Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En esta lección del 30 de abril vamos a hablar sobre un tema que tiene mala fama, bueno, como de vendehumos o de manipulador, pero que en realidad, sabiéndolo usar, es algo fundamental que tienes que aprender si quieres mejorar como psicóloga, si quieres ser mucho más eficaz. Y se trata de cómo aumentar tu capacidad de persuasión. Pero antes de hablar de esto, de hablar de las cuatro estrategias de persuasión que te voy a comentar, como siempre voy a contar el caso clínico o un consejo. En este caso va a ser un caso. Bueno, igual ya lo sabes, porque no es la primera vez que lección que escuchas, pero igual no, porque te acabas de anotar. Y es que antes de cada lección siempre cuento un caso o una pequeño consejo o mini lección, ¿vale? Que no tiene nada que ver con el tema que vamos a tratar, sino que es otra cosa diferente y a mí me parece que enriquece mucho más las lecciones, es como un plus porque es algo más a mayores que te estoy ofreciendo, ¿vale? En esta ocasión te quiero hablar sobre una primera sesión en la que voy a explicar por qué hice lo que hice y no hice otra cosa, ¿vale? Mira, es una mujer de 18 años que acude sola, vive con unas compañeras de piso y está estudiando, pues, primero de carrera, ¿vale? Acaba de mudarse y tal. Dice que acude a terapia para, lo dice así, para aprender a gestionar mejor sus emociones, ¿vale? Habla mucho, está como bueno, con muchas ganas de hablar, la noto con ganas de contar su situación, así que yo me olvido por un momento mi guión este que tengo en la cabeza de concretar objetivos, esto de pues qué significa gestionar emociones, cuándo no se gestiona tus emociones, todo eso me olvido un poco y la escucho, ¿vale? Y la situación que me cuenta es la siguiente. Llevaba un año con su novio de la misma edad en una relación a distancia. En septiembre la relación deja de ser a distancia porque ya se viene a vivir a la ciudad por estudios, pero cada uno en su piso, aunque viven muy cerquita y se ven a diario. A partir de noviembre, es decir, septiembre, octubre, noviembre, sí, 2 meses después de que ya se mude, empiezan las discusiones y ya dice que casi por cualquier cosa, ¿no? Ella nota que él se empieza a alejar, ya no querer quedar con ella, él dice que es por falta de tiempo, pero ve que sí que queda con los amigos, entonces ella se cabrea, entonces hay más discusiones. Bueno, todo esto me lo va contando conforme va la sesión, casi prácticamente ella sola y yo preguntando poco, ¿no? Entonces al final deciden dejarlo, pero siguen hablando casi a diario. Bien, un mes después ella piensa que eso no le está viniendo bien y entonces empieza un contacto cero y al mismo tiempo me cuenta que acude a una sesión con un psicólogo que simplemente le reafirma en su decisión, sí, pues tiene razón, no contacto cero con él y ya está. Y entonces lo deja, empieza a centrarse más en sus amigas, en su familia, en hacer planes, todo esto le sienta genial, muy bien, hasta que un día, de casualidad, se lo vuelve a encontrar y empiezan a hablar. Entonces ahí se empieza a poner nerviosa y es cuando pide cita con nosotras. Vale. Cuando acude a la sesión, en el momento dice que ya lleva una semana algo mejor, es decir, bueno, hubo un cambio pretratamiento porque ella pidió cita prácticamente a los 2 días de volverse a encontrar con él y como tardó una semana, bueno, pues que ya lleva algo mejor y parece que lo están volviendo a intentar, que parece que van a estar volviendo a intentar estar juntos. Vale. Me dice que ella ve un cambio de actitud en él. Bueno, etcétera, etcétera. No entro en detalles porque da lo mismo, ¿no? Pese a todo, si él le dice algo que no le cuadra, pues ella le entra la ansiedad, lo pasa mal y por eso acude a la cita, ¿no? Esto es más o menos el resumen, no hace falta entrar más en detalles. Yo le pregunto un poco más sobre el chico, es verdad, si hubo violencia, insultos, gritos durante ese periodo, no, nada de eso, no es una cuestión de maltrato ni tal, simplemente es que si a él le parecía algo mal, pues no lo decía, él se callaba y pasaba de ella. Entonces el cambio de actitud que ella cuenta es que ahora sí que él le está contando más, lo nota más interesado, bueno, parece que es así como una relación sin más, ¿no? Pregunto por la opinión, esto es importante, de amigas y familia, y todos más o menos le dicen lo mismo, que es muy joven para centrarse solo en una relación, que mire otras cosas, etcétera, ¿no? Ella está de acuerdo y dice que todo lo que hizo mientras estaban separados, que fue salir con amigas, hacer planes con otra gente, tal, que eso no lo quiere perder, ¿vale? Que lo que más le cuesta es fiarse de él, porque bueno, él se fu no es que le engañara, pero mientras estuvieron separados, estuvo con otra chica, ella también estuvo, bueno, etcétera. Exagera bastante esta paciente, dice, es que está 24 horas hablando con ella, ¿no? Y yo, claro, a mí estas exageraciones como que me salta, digo, bueno, ¿y esto cómo lo sabes, no? Entonces, bueno, me dice que no lo sabe, que se lo imagina. Bueno, al final no habla tanto con ella, ¿no? Porque, y por ejemplo, si están juntos, pues no habla con esta chica. Yo qué sé, bueno, no sé, es una cosa así un poco rara, ¿no? Aún así, repite varias veces que él le tiene que demostrar que él y la otra chica no son más que amigos. Esto me está costando contarlo porque parece una cuestión de adolescentes, ¿vale? Bueno, yo le pregunto que cómo te lo puede demostrar, y ella dice, claro, no, que no lo sabe, porque cómo se puede demostrar que una persona no están juntos, ¿no? Es algo muy complicado, ¿no? Bien, una vez que me cuenta todo esto, ya deben quedar solo unos 15 minutos de sesión, retomo mi guión, ahí sí, ahora sí, y le pregunto que a qué se refiere con gestionar mejor sus emociones. Y me dice que se pasa mucho rato pensando en la relación, que le da vueltas a la cabeza, sobrepiensa mucho, que es una palabra que ahora se utiliza, ¿no? Lo de sobrepensar, que no debe ser del inglés, y eso la deja agotada. Y bueno, también siento presión en el pecho a veces, ¿no? Entonces le pregunto qué hace cuando le ocurre eso y me dice que lo que hace es hablar con alguien, o sea, escribirle, o sea, hablar con alguna amiga o alguien de su familia, o escribir las cosas tal cual le salen a modo de diario, y que días después lee lo escrito y que va viendo una evolución, ¿no? De cómo lo va viendo las cosas. Que hablar con alguien también le sienta bien, pero bueno, no quiere ser muy pesada con el tema, entonces también le gusta hablar de otras cosas y demás, no quiere dar la turra a sus amigas y dice, bueno, que a veces me sienta bien hablar de otras cosas. En otros aspectos también le pregunto por otros aspectos de la vida para ver si hay otras excepciones, ¿no? Que todo le va bien, más o menos. Las clases, las amigas, compañeras de piso, todo en general estupendamente. Así que, bueno, hago la pausa y después de la pausa, lo que hago es elogiar todas las decisiones complicadas que ha tenido que tomar, como es el contacto cero y la evolución que ella ha tenido desde que empezó la relación, todas las cosas que ha visto que ella ha hecho mal o que no se hicieron bien en la relación, ¿no? Y le explico, bueno, pues que el mayor peligro de las emociones negativas es intentar evitarlas y que ahora es normal que sienta algo de miedo con esto, ¿no? Y nota, ¿vale? Esto lo hago a propósito y esto te lo digo a ti. Cambio la palabra ansiedad por miedo y lo hago a propósito, ¿vale? Para no patologizar. Ella dice, es que me entra ansiedad. No, lo que le entra es miedo de que las cosas vuelvan a estar como antes, ¿no? Al volver a retomar la relación, ¿vale? Por último, le digo que la mejor estrategia para sobrellevar este periodo suele ser algo que ella ya ha puesto en marcha, que es escribir, que ella le va bien, ¿no? Así que le pido que cuando lo necesite, pues que escriba todo lo que se le pase por la cabeza. Vale. Ahora, ¿por qué le pido esto? Que parece como que estoy banalizando todo, como que estoy pasando por encima y normalizando todo, y no trabajo la confianza en la pareja o esos celos con esta chica, ¿no? Que parece que ella tiene. Pues por una razón muy sencilla, porque no me lo pidió. No, fueron quejas, no son un objetivo para ella. Ella quiere dejar de comerse tanto la cabeza, así que empiezo por ahí. Porque eso es lo que ella llama gestionar mejor las emociones. Es decir, que está pensando demasiado. No dice, es que estoy muy celosa y quiero sentir menos celos. No dice, es que no confío en mi pareja y quiero aprender a confiar. De todo el discurso que ella hace, ¿vale? Lo más insano de todo eso son esos celos con la chica esa, que claro, son un poco, pues sí, absurdos o irreales, no lo sé. Y estuve tentada a ir por ahí, pero no lo hice más que para intervenir esta pequeña intervención que hice. Bueno, ¿cómo sabrás que para él es solo una amiga, ¿no? Porque no era un objetivo. No era un objetivo de ella. Ella venía buscando que yo le dijera algo para hacer mientras se encuentra mal. Y eso hice. Luego, en las siguientes sesiones me fue planteando otras cosas, pero siempre en la línea, porque es una chica, a ver, bueno, pues a veces es un tema de madurez, no es que sea más inmadura para su edad, es que bueno, es que está en la primera relación más o menos seria que tiene, hay unos líos con Instagram y Facebook, y bueno, Facebook no, con TikTok y demás, y vamos viendo todo esto, ¿vale? Vamos viendo, pero ella sobre todo lo que necesitaba la ayuda era para, bueno, pues para sobrellevar esos momentos en los que está sola y que empieza a rayarse la cabeza, ¿qué hacer? Lo que he estado haciendo con esta chica en sesiones posteriores es un poco apoyarla en las decisiones que está tomando, porque son bastante sanas. Es decir, sigue con el chico este, pero bueno, van hablando más, bueno, van teniendo momentos mejores, etcétera, etcétera, ¿no? Y es más, los celos estos que parecían como rarísimos e insanos y un poco locos, prácticamente dejaron de tener cabida en las sesiones, desaparecieron, ¿vale? Entonces, lo que quiero que te quedes es que hay que ceñirse al máximo a lo que los pacientes piden, si es posible, claro, ¿vale? Porque así se trabaja la relación terapéutica. No hay que arreglarle toda la vida. Yo, claro, a mí me estaba contando y yo, Dios mío, deja a este hombre. Me daban ganas eso, pues lo que le dice su familia. Oye, pasa a él, que ya está bien, no sé qué. Pero no hay que hacer eso. No hay que arreglarle toda la vida. No hay que volver los seres de luz, ni hay que volverlos perfectos. Porque también me podía haber dado, no, venga, pues vamos a conseguir que la pareja funcione. Venid a terapia de pareja. Vamos a trabajar esos celos, vamos a trabajar esa confianza. No, ella venía con una demanda muy concreta y yo me ceñía a ella. Vale, por supuesto, vale, como se trataba de una relación, valoré, pregunté si había algún tipo de violencia, porque en este caso sí que, oye, lo de gestionar emociones se deja para otro lado y hay que trabajar eso que es más urgente, ¿no? Pero si no, me limito a lo que me piden. Lo otro, lo que a mí me llamó la atención, pues sí que lo voy preguntando en sesiones posteriores, pero de entrada es mejor empezar con algo pequeño, pequeñito y alineado con lo que quiere el paciente, que no con una intervención mucho más grande que no han pedido. Vale, bien. Bueno, este ha sido el caso lección de hoy y ahora vamos con lo que íbamos a hablar de abril, de la última lección de abril, que es la persuasión. Como dije al principio, parece que es un tema con algo de mala fama porque asociamos persuasión a manipulación y engaño, pero no es así, ¿vale? La capacidad de persuasión es una habilidad. Persuadir es una estrategia para conseguir que otra persona vea nuestro punto de vista y haga lo que le digamos. Ahora, tú puedes usar estas estrategias para el mal, ¿vale? Para engañar, para manipular, o las puedes utilizar para ayudar a los demás. Y ahí ya te dejo que elijas, ¿no? Igual que aprender a manejar un cuchillo de carnicero, pues no te convierte en asesino, pues aprender técnicas de persuasión no te convierte en un timador, ¿no? Pero sí te puede convertir en una psicóloga mucho más eficaz. Igual que aprender a usar un cuchillo, pues te ayudará a ser un buen cocinero. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué la persuasión es tan importante? Porque te permite aumentar la motivación de tus pacientes y que hagan las tareas que les propones con mayor probabilidad de éxito. Ojo, porque tú puedes ser muy bueno en que hagan las cosas, pero si no les convences de que eso que tienen que hacer les va a ayudar, pues no van a ser eficaces, ¿no? Entonces, si hacen lo que les propones y además piensan que eso es lo mejor para ellos, pues mejorarán mucho más rápido, ¿vale? A mí lo que me cambió, que esto lo aprendí un poco, bueno, fue en los últimos años de facultad en una clase, pero luego lo viví, lo experimenté en mis carnes cuando empecé la residencia, y me cambió la mentalidad cuando aprendí que las tareas, que las intervenciones que nosotros sabemos hacer, hay que venderlas, que el hecho de ser psicóloga no me da una autoridad especial para los pacientes, es más, una de las quejas más habituales de los pacientes respecto a otros psicólogos cuando les preguntamos es la siguiente: bueno, no me ayudó porque me decía que hiciera esto o lo otro, pero yo no lo hacía, no me veía capaz, o yo ya sabía que tenía que hacer esto, pero no sé qué, no sé qué, no sé cuánto. Es decir, el psicólogo, la psicóloga le proponía algo y la persona no lo hacía. Eso es que no compró la tarea, no le convenció, no le parecía que tuviera relación con el problema, no lo veía como una solución, o bien lo veía como una solución, pero era tan exigente que pues lo ve imposible de realizar, ¿vale? Por cualquier otro motivo, pero el caso es que no le compró la tarea. La cuestión es que no lo hizo. Entonces, conseguir que el paciente salga de la sesión convencido de que puede hacer algo y que lo va a hacer para estar mejor, eso es persuasión. Y en esta lección te voy a explicar cuatro estrategias de persuasión muy sencillas que puedes aplicar ya desde el primer momento, ¿vale? O sea, un poco que tengas un poco de manejo una vez que se te pasen los miedos iniciales con los primeros pacientes, ¿vale? Ya podrías empezar con esto. No necesitan un entrenamiento, solo necesitan que te acuerdes de ellas, porque son algo un poquito sencillo, ¿no? Y esto de que algo, solo basta con que te acordes de ellas, no es tan fácil cuando empiezas, cuando estás un poco nerviosa y cuando estás preocupada más por el que pensará el paciente y cómo le voy a ayudar que por otra cosa. Pero bueno, por eso digo, cuando se te pasen un poco esos nervios, te hayas tirado a la piscina un par de veces, pues esto ya lo puedes empezar a aplicar. Por supuesto, hay muchas estrategias de persuasión más, pero como sabes, estas lecciones no van de cursos completos, sino de pequeñas cosas que puedes ir aplicando e ir mejorando poco a poco. Vale. Vamos con la primera entonces. La primera y más poderosa estrategia de persuasión consiste en no intentar persuadir a nadie hasta que esa persona sienta que tú le has entendido. Es decir, comprende primero y propón después. ¿Por qué? Porque si la persona no capta o no percibe que tú le has entendido, lo que tú digas, pues va a decir, sí, pero esto no es para mí, ¿vale? Tan sencillo como eso. Vale, entonces no se trata de que tú la entiendas, sino de transmitir que tú le has entendido, que es muy diferente. Vale, ¿cómo consigues transmitir esto? ¿Cómo consigues transmitir que has comprendido? Bueno, claro, tú les puedes hacer preguntas, tú puedes comprenderlos muy bien, pero si no lo transmites no sirve de nada, ¿vale? Por eso los test, los cuestionarios de evaluación, pues no sirven de mucho en estos casos, porque los test pueden sacar un diagnóstico que a la persona le puede resultar útil, no digo que no, ¿vale? Yo no me voy a meter en este jardín, pero no consigue ese punto de sentirse comprendida, porque es una cosa un poco aséptica, ¿no? El test. La comprensión se da sobre todo durante la conversación, durante la entrevista clínica. Se puede transmitir comprensión de muchas maneras, yo aquí te voy a explicar una que es muy simple, ¿vale? Y muy eficaz. Y se trata de que vayas resumiendo lo que dice el paciente y termines la frase, es así, pero ojo, un plus, en el resumen puedes aportar algo de tu cosecha o decirlo con otras palabras y así queda más natural. Te voy a explicar, mira, me estoy acordando ahora. A ver, para que lo entiendas así un poco mejor. Hay un episodio de Malcolm, no sé si conocéis la serie de Malcolm, esta, la de, bueno, que era un chaval superdotado, que vivía en una familia curiosa, ¿no? Bueno, no sé, da igual. El caso es que en uno de los capítulos la madre acude a una psicóloga infantil para que le ayude a manejar a sus hijos, ¿no? Y que le obedezcan. Y dices que ya no sé, no puedo con ellos, ya no sé qué más hacer, estoy desesperada, ta, ta, ta. Y la psicóloga le explica que lo importante es escucharlos y le hace esta misma estrategia de repetir, ¿no?, lo que la otra persona está diciendo, ¿no? Está, pero sin el, es así, ¿vale? Simplemente diciendo lo que le pasa, ¿no? Entonces la psicóloga, claro, la madre dice, pero ya así, ya está. Entonces la psicóloga se lo hace a la madre, le empieza a decir, bueno, es que, claro, ¿crees que esto no va a funcionar? Claro que creo que no va a funcionar, no sé. Bueno, le va haciendo así y le funciona. La madre al final se siente muy comprendida por la psicóloga y al final la lleva por el camino que quiere, vale. Entonces se queda toda alucinada y dijo, esta es la mía, vamos a usar esto, ¿no? Luego la madre intenta con su hijo, con Malcolm, que están en la cocina y Malcolm viene preocupado porque no sé qué, de un dilema ético de copiar en los exámenes, bueno, no sé qué, y que no sabe qué hacer. Y entonces la madre le dice, veo que estás confuso respecto a este problema. Y el hijo, Malcolm, dice, ¿pero por qué hablas así de raro? Claro que estoy confuso, te lo estoy diciendo. Y ella, ahora estás enfadado por la forma en la que te estoy hablando. Y así todo el rato, ¿no? Es una escena bastante graciosa. Bueno, si queréis buscarla, la verdad que no recuerdo qué capítulo era, ¿vale? Pero bueno, más o menos así, ¿no? Y entonces al final, claro, pues todo es un desastre. Entonces cuento esto, que es una forma de... Claro, esto es una parodia, ¿no?, de estas estrategias de psicólogo barato, ¿no? Pero que en realidad, si las sabes aplicar bien, funcionan. Entonces cuento esto para que te des cuenta de que no se trata de repetir las cosas como un loro y que no hay que hacer eso todo el rato, no es estar todo el rato haciendo esto. Y además pongo el matiz de aportar algo de información y sobre todo de poner en la coletilla de es así, te estoy entendiendo, para que te vayan diciendo que sí. Luego veremos por qué. Y para lo del matiz de algo de información, mira, te voy a contar, el otro día un paciente me contaba que se encontraba mal por X razones, ¿vale? Y su familia pues insistía en que tenía que ponerse las pilas y levantarse de la cama y hacer cosas, pero que no se veía capaz. Y entonces aquí no se trata de repetir, tu familia insiste en que te pongas las pilas, ¿es así? Y quedarnos ahí, ¿vale? Sino que A ver, esto, claro, que queda forzado, ¿no? Queda raro, porque me estás repitiendo todo el rato lo mismo, ¿no? Ahí sería la parodia. Entonces, es algo más natural. Tienes que hacerlo de algo más natural. Entonces, podría ser, claro, tú te encuentras mal y tu familia intenta animarte a que hagas cosas, pero tú no te ves capaz y entonces te sientes aún peor. ¿Es así? Le añado el, tú te sientes aún peor, ¿vale? Eso es de mi cosecha. Esta persona no lo dice. Este paciente estaba diciendo, es que me encuentro mal, mi familia dice esto, pero yo no soy capaz. Entonces, el te sientes aún peor es algo de mi cosecha. Entonces, el paciente me mira más fijamente y me dice, justo eso. Entonces, si repites lo que ha dicho el paciente, le añades un poco de tu hipótesis, o si aún no tienes ninguna, pues quitas este paso, pero lo dices de otra manera y al fin le pones un no, o es así, ¿sabes? Para que la persona te responda sí o no, la persona se va a sentir escuchada. Si te dice que sí, es porque dice, vale, me ha captado, me ha pillado lo que yo estaba diciendo. Y si te dice que no, pues le pides aclaración y punto, y te aclara el tema. Entonces también se va a sentir escuchado. Pero como digo, esto no lo hagas todo el rato. A veces hay que hacer preguntas, ¿vale? Para terminar de entendernos. No se trata todo el rato de meter cosas, pero yo te animo a que si no lo has hecho nunca, bueno, pues lo hagas hacia el final de la sesión. Empiezas a hacer un mini resumen, ¿vale? ¿Cuándo puedes hacer esto? Pues eso, hacia el final de la sesión, hacer un mini resumen de lo que el paciente te ha contado antes de proponerle nada, ¿vale? Porque hacerlo en ese punto, hacerlo antes, aumenta mucho tu margen de maniobra, porque la persona se va a sentir muy escuchada y entonces te va a escuchar más y entonces va a sentir que tú sí le entiendes y que tú sí le puedes ayudar, ¿vale? Bien, vamos con la segunda estrategia que entronca mucho con la anterior, ¿vale? Se trata de una clásica estrategia de ventas. Está más inventado ya esto que nada, pero es tan clásica que ya se han hecho tantas parodias, ya para la publicidad, para el tema publicitario, se ha desvirtuado un poco y eso a veces suena más a parodia que a otra cosa hoy en día porque se les ve venir, ¿no? Y entonces me refiero a que hagas preguntas para que te respondan que sí. La parodia es, ¿no? ¿Cansado de abrir el cartón de leche y que se te derrame todo? ¿Cansado de tener que ir a buscar las tijeras todas las mañanas? No te preocupes, con el abridor XXX tenemos la solución, ¿no? O este de congestión nasal, dolor de cabeza, irritación de garganta, malestar general. Bueno, que en realidad son de estas que te quieren que digas que sí a esto, ¿no? Porque si dices que sí a esto, dices, ah, pues esto es la solución, ¿no? Bueno, así podría seguir, que hay mil ejemplos, algunos mejores, otros peores, pero la idea de fondo que tiene esto de por qué se utiliza en publicidad y por qué lo puedes utilizar en terapia, es que si la gente, los pacientes, empiezan a responder que sí a las preguntas, están como más en disposición de comprar. Es decir, es más fácil que te hagan otro sí, ¿vale? Es como que cogen carrerilla, ¿vale? Hay otro ejemplo, es que este me hace gracia porque ya es, si te fijan cuando te llaman los de las compañías de teléfono, ¿no? O de las de energía, que son ahora están muy pesados, casi siempre te preguntan, ¿quieres ahorrar más en tu factura? Y entonces, ¿quién le va a decir que no a eso? Bueno, pues yo le digo que no, digo que estoy muy contenta pagando de más. Entonces ya los descoloco y ya no saben seguir, ¿vale? Te digo truco para desmontar esta historia, pero bueno. Lo que quiero decir ahora, vale, fuera de bromas, entonces la teoría está bien y es cierta, si la persona va sintiendo es que te está atendiendo y es más probable que esté en disposición de hacer lo que le pidas, es decir, en disposición de comprar. Entonces te lo digo primero para que observes lo que hace el paciente cuando tú hablas, porque a veces no te dicen que sí de palabra, a veces simplemente van asintiendo poco a poco con la cabeza a lo que vas diciendo. Y si hace esto es que vas por buen camino, si empieza a hacer el movimiento este de cabeza a sentir, es que vas bien. ¿Qué pasa con los anuncios estos? Es que lo hacen fatal, ¿no? Lo que es que se les ve el plumero, saben que sabes tú que vas a venderles algo, saben que te van a... Entonces provoca el efecto contrario, ¿no? Que la gente casi hasta se ponga a la defensiva. Pues no quiero ahorrar más en la factura, ¿no? Como les digo yo. Entonces, en terapia, vamos a ver, en terapia el contexto es distinto. Por norma general, la gente no está tan en guardia, aunque a veces sí, ojo con esto, ¿no? Pero si lo haces bien y lo haces de manera... adecuada, esta estrategia funciona muy muy bien. Yo la uso mucho, sobre todo la utilizo para establecer objetivos, para llegar a acuerdos. Entonces, ¿crees que si sales a pasear un rato todos los días te encontrarás mejor? Sí, no, ¿vale? Si te dicen que sí, o Entonces, ¿prefieres que empecemos por solucionar el tema familiar y el laboral lo dejamos aparcado de momento? Dicen que sí. O, ¿entonces quieres que te eche una mano con esas pesadillas? Y me dicen que sí. Entonces, preguntar para que respondan que sí, además de persuadir, pues también ayuda a ir clarificando la demanda y los objetivos. Es decir, entonces tenemos como un dos por uno. Por un lado, ya te están empezando a decir que sí, con lo cual están como más envueltos, ¿no?, en esta persuasión para que luego les digas, bueno, pues vete a hacer no sé qué, ¿vale? Que si le decimos, vale, pues yo creo que lo que mejor te puede sentar es que salgas a pasear todos los días. ¿Qué te parece? Es diferente. Aunque sí que hay el que te parece, puede que sonar que sí, pero es distinto. Ah, ¿crees que si sales a pasear un rato todos los días te encontrarás mejor? Es muy diferente. Y ahora, te quería contar algo que me ocurre a veces. Y es que la. Y te lo cuento porque esto me pasa, ¿vale? Y para, por si te pasa, que sepas que a mí también, ¿vale? Y que se pueda arreglar. Y es que, claro, como esta es una de las. Estas son preguntas que son estrategias, pues que a veces que se te ve el plumero o que las haces más evidentes, ¿no? Que sabes por dónde. Que la persona te pilla el camino, ¿no? Es que la gente se pone en guardia con alguna de estas preguntas. Entonces, igual como yo peco mucho de esta estrategia y te cuento cómo lo arreglo, ¿vale? Cuando me ocurre esto. Por ejemplo. Le pregunté una vez a una paciente que si estaría bien, si crees esto, pues estaría bien salir a pasear todos los días. Entonces ella, en vez de decir sí, estaría bien o no estaría bien, dijo no, yo no puedo, yo no voy a ser capaz. ¿Sabes? Como si yo le estuviera pidiendo que pasease todos los días, cuando en realidad era una pregunta, vale, era encaminada, evidentemente, pero en realidad lo que es la pregunta en sí no me la estaba respondiendo. Entonces, cuando me pasa eso, entonces yo digo, no te voy a pedir que salgas todos los días a pasear o lo que sea, solo te pregunto si estaría bien. Es decir, echo yo el freno, ¿vale? Y me da información de que tendré que ir mucho más despacio, que digo, vale, pero no he perdido credibilidad ni nada, simplemente estoy intentando comprender. Entonces, cuando eso, veo que se ponen a la defensiva y no responden a la pregunta, sino que ya dicen, no, pero yo eso no lo voy a hacer, no me veo capaz, y no, si no te voy a pedir que lo hagas, solo te pregunto, entonces, realmente, si no me hubiera dicho esto, sí que lo hubiera pedido, que saliera a pasear o lo que sea, pongo siempre el ejemplo del paseo porque es el típico, pero lo que sea. Dije, no, yo te pregunto si estaría bien, ¿vale? Por eso, hacer las preguntas en este sentido. ¿Crees que estaría bien? ¿Crees que te encontrarás mejor si haces esto? ¿Crees que no sé qué? Porque en el momento que si dicen, no, esto no, pues a la información hay que echar el freno y ir más despacio. Bien, tercera estrategia. Adelantarse a las objeciones. Puede ocurrir que desde después de proponerle algo, al paciente este te diga, ya, pero es que no tengo tiempo, no sé si voy a poder, es que esto es muy raro, yo creo que esto no va por aquí, cualquier otra cosa, ¿no? O sea, cualquier objeción que se te ocurra. Entonces, si tú te puedes adelantar al problema que pueden plantear, mejor. Por ejemplo, muchas de las parejas que yo atiendo se quejan de que no tienen tiempo, ¿no? Que no tienen tiempo juntos porque el trabajo, los niños, la casa, etcétera, etcétera. Entonces, si es así, yo antes de proponerles nada, si yo quiero proponerles que pasen un ratito juntos, les pregunto si podrían dedicarle 10 minutos a una tarea todos los días. Le pregunto esto antes de plantear la tarea, porque si la planteo y me dicen, pero es que no tenemos 10 minutos, pues ya habré perdido yo margen de maniobra. Entonces, si me dicen, no tenemos 10 minutos para dedicarle a una tarea, bueno, pues ya pienso en otra. Es raro, ¿vale?, que no le puedan dedicar 10 minutos, pero sí me ha pasado, de gente que no ha tenido ni 10 minutos, y de ahí también era el problema de pareja, pero bueno, me estoy desviando. Entonces, asegúrate primero que van a poder cumplir con unas condiciones mínimas, ¿vale? Es decir, pregunta primero por los posibles peros que te puedan decir, oye, pero ¿tendréis 10 minutos al día? Y me dicen, no. Vale, ¿y 20 minutos a la semana podríais tener? Sí, vale, entonces vamos con esto. Entonces así es mucho más fácil, ¿no? Mucho más fácil que luego, que si tú le dices, mira, pues lo que tenéis que hacer es hablar durante 10 minutos todos los días. Ya, pero es que no tenemos 10 minutos. Bueno, entonces 20 a la semana podríais. Bueno, vale, y ya pierde fuerza. Si tú se lo dices antes, ellos no saben si lo que les vas a pedir de los 10 minutos es lo mismo que lo de los 20, simplemente estás adaptando la tarea. Pero si tú haces la rebaja, pierde mucha potencia. Entonces, eso, asegúrate primero que van a poder cumplir con unas condiciones mínimas antes de decirle a la tarea. Otra cosa que puede ocurrir es que le propongas algo pesado, como un autorregistro, o algo raro, como una intervención paradójica, ¿no? Algo que tal, ¿no? Entonces, si sabes que va a ser pesado o raro, o si sabes que va a tener algún problema porque es tal, dilo antes y ya está. Le dices, te voy a proponer una cosa que igual te suena un poco pesada de llevar a cabo, pero es importante que te comprometas a ella. O te voy a proponer algo que te va a sonar un poco loco, pero te aseguro que tiene sentido. O os voy a proponer algo que os va, que igual sentís que es muy poco natural, porque os voy a pedir hablar de una, que habléis de una determinada manera, que os va a sonar como a guión de cine, pero en realidad si lo hacéis esto va a tener sentido, entonces, etcétera, etcétera. No, no sé si se me entiende. Entonces, si te adelantas y dices tú primero el problema que podría pensar el paciente, entonces aumentas tu persuasión, porque de alguna manera desactivas ese problema. Es decir, cuando, yo qué sé, igual les pido a veces a las parejas pues que den las gracias, ¿no? Todo el rato, uno a otro. Entonces, yo sé que eso es rarísimo, ¿vale? Porque nuestra cultura, aparte que no damos las gracias ni para atrás, además es gracias por poner la lavadora, gracias por no sé qué. Entonces, les digo, mira, pero esto es una cosa que es muy rara, que va a sonar muy rara al principio, que os vais a sentir un poco raros diciéndolo y escuchándolo, que va a sonar como eso, como que estuvierais leyendo un guión, que no va a sonar auténtico, pero no importa, porque va a tener el mismo efecto, ¿vale? Entonces lo pongo así y ya desactivo el problema, que si les digo, no, pues tenéis que dar las gracias, y dice, ya, pero es que eso va a sonar rarísimo, y ya me quedo yo sin argumento. Entonces, si yo ya me adelanto, yo ya les digo, no, pero yo sé que va a ser así y aún así va a funcionar, pues va a estar mucho mejor. Vale, y un plus ya es si te adelantas a las posibles consecuencias negativas que podría tener la tarea, pues eso, pues que se aburra, que no tenga efecto inmediato, lo que sea, ¿no? Si le proponéis, yo qué sé, tareas a veces de relajación o de respiración, que son aburridísimas, pues decir, mira, esto puede resultar aburrido, etcétera, etcétera, ¿vale? O sea, se lo vas diciendo y así aumentas tu autoridad. Bueno, entonces, entonces, adelantarte a estas cosas hace que parezcas más experta en lo que estás proponiendo, que sabes de lo que estás hablando y que sabes que a la gente le pasa eso porque lo has propuesto muchas veces y sabes que aún así, aunque sientan eso, la tarea puede funcionar. Entonces, aumenta tu capacidad de persuasión, confían más en ti. Bueno, por último, la cuarta estrategia de esta lección se trata de una que no sé cómo llamarla, pero sería enriquecer con detalles, ¿vale? Al explicar una tarea, cuantos más detalles des, bueno, depende de la tarea, hay tareas que no se pueden dar muchos detalles, pero sí hay algunas, muchas otras sí. Entonces, cuantas más detalles des, más fácil será que el paciente lo lleve a cabo. Entonces, si consigues meterle una experiencia en la cabeza y que se haga una imagen de sí misma realizando esta tarea, es más probable que la haga. Por ejemplo, vamos a ver el tema del paseo. Hoy vamos a pasear. No es lo mismo decir, podemos empezar, ¿qué te parece si sales a pasear un rato todos los días? A decir, mira, lo que te voy a plantear es que empieces por bajar de casa vestido como con ropa cómoda, puedes ir hasta el paseo marítimo y allí hacia la fuente de los hacer desde la fuente de los surfistas hasta Riazor, ya sabes que eso es más o menos 1 kilómetro. Y mientras paseas y vas caminando, porque la ropa la tienes cómoda, además no te está apretando ni nada, puedes mirar al mar o mirar a las otras personas que van caminando o ver, intentar esquivar a los que van corriendo o a los ciclistas. Si ves que te cansas, pues te sientas un poco en los bancos que hay, miras al mar, miras a los surfistas si los hay, las olas, te remangas los brazos, es bueno que te remangues los brazos si te has parado para que te dé algo el sol, que sabes cuando te da el sol así en estas horas es muy agradable y lo sientes en los brazos y en la cara, que no te quemes, ¿no? Etcétera, etcétera. ¿Ves la diferencia? En el primero es una tarea genérica sacada de un manual, ¿no? Vamos a empezar, vale, sal a pasear y ya está. Y el segundo está mucho más enriquecido, está mucho más personalizado. Le cuentas como la escena en la que esta persona está haciendo la tarea y lo bien que le está sentando, ¿no? Otro ejemplo. Imagina que le pedimos a unos padres, que esto lo pedimos a veces para ayudar a que dejen de gritar, y es que hablen con la voz del padrino, ¿vale? Si no sabéis quién es el padrino, una vez me dijo una tono, el padrino igual ya no lo conocen. Bueno, pues lo buscáis en YouTube y veis cómo habla. Y entonces, que es así como más bajito, ¿no? Entonces, cuando sus hijos estén a punto de desesperarlos, pues que pongan esa voz, ¿no? Bueno, pues lo puedes decir así, como te lo estoy contando, eso, bueno, pues cuando queráis gritarles, bajáis la voz y habláis como el padrino, así, con esta voz. O también puedes decir, mira, te voy a proponer una cosa, llegas a casa después de estar toda la tarde en el parque, es el momento más delicado del día, los niños están cansados, tú tienes que preparar la cena, conseguir que se vayan a la ducha, se los dices una vez y no te hacen caso y ya te empiezan a entrar los sudores fríos, ya la cabeza se te empieza a calentar. Entonces, en ese momento, antes de repetirlo por segunda vez, vas junto de ellos y les dices, poniendo esta voz del padrino así con la mano haciendo así a lo italiano, tengo una oferta que no podrás rechazar, que no podréis rechazar. Id a la ducha ahora mismo y luego os la cuento. ¿Ves de nuevo la diferencia? Bueno, ves de nuevo la diferencia en que en una te lo estás imaginando y lo otro es como algo hipotético, muy teórico y es más difícil que lo hagan. Entonces, si tú enriqueces, además con todos los sentidos, ¿sabes? Lo que puede escuchar, lo que puede sentir, bueno, tienes que hacerlo todo, ¿no? Pero cuanto más tal, o lo que puede escuchar, lo que puede sentir, lo que puede pensar, lo que está viendo, ¿no? Pues así lo haces más rico y consigues que la gente se imagine, y si la gente se imagina las cosas es más fácil que las lleve a cabo. No es esto de, bueno, ahora me ha quedado esto de, si puedes imaginarlo puedes hacerlo, no, pero realmente si lo imaginas es más fácil que lo haga, ¿vale? Bueno, pues nada más, aquí esta última lección del mes de abril y espero que te haya servido y que pongas en práctica lo que comento por aquí, no todo junto, pero que vayas poco a poco. Y que si tienes dudas, pues ya sabes que puedes escribirme por la página de soporte o en comentarios. Nos vemos entonces el 20 de mayo con una nueva lección que tratará sobre una cosa que me interesa, que es el trastorno estrés postraumático o el trauma en una terapia de pareja. ¿Cómo hacer? Porque a veces el trauma afecta a la relación de pareja. Entonces, bueno, un poco unos apuntes y unas orientaciones para que si tienes un caso similar, pues puedas empezar a manejarlo bien. ¿Vale? Venga, pues nos vemos eso en mayo. Pasa un buen día. Chao, chao.